Padre, nos entregamos esta tarde a ti. Ha sido tan gracioso para recordarnos de tus promesas. Y nosotros expresamos nuestras gratitudes y nuestra adoración hacia ti. Ahora te pedimos por este estudio que nuestras mentes estén claras, limpias para adorarte. Padre, te damos toda nuestra atención completa es tuya, porque nos comprometemos en este estudio aquí y para oír lo que el Espíritu de Dios nos dice, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a mostrar algo aquí. Recuerdan ustedes que la semana pasada hablamos de Balaam y su asna. Este día traje un retrato que les va a hacer reír. El retrato del caballo de Mr. Ed. Hasta está en una posición de surfing. Está surfeando en la playa. Y ahí tiene su montura. Bueno, simplemente es algo que quería compartir con ustedes. No tiene nada que ver con el mensaje ni nada espiritual. Ahora vamos a entrar y vamos a poner nuestra mente a un estado espiritual. ¿Verdad que es un retrato muy curioso y nos hace reír? El caballo y hasta lleva su montura. La historia nos prueba que la verdad y principios fácil se pueden olvidar. Si ustedes ven la decadencia de las instituciones aún en nuestro propio país, podemos ver esto. Veamos la Universidad de Harvard, por ejemplo. Esta escuela que comenzó con una promesa, con una meta, una gran visión, y su visión era entrenar a los jóvenes para el ministerio, para que predicaran el evangelio, para llevar el evangelio de Jesucristo a todas las fronteras o hasta el fin de las fronteras. Esa era la misión de Harvard. Vean a Harvard hoy en día. Quizás hasta ahorita nadie habla del evangelio. Se han cambiado completamente. Yo les propongo, si no lo han hecho, y que esto sucede despacio y va, con el tiempo se incrementa y todo cambia. Ellos debían de proclamar el evangelio, pero posiblemente en sus reuniones alguien hizo el comentario: quizás no tenemos que mentar a Jesucristo en todas nuestras reuniones, o poner una oración al principio de cada evento, o quizás debemos de cambiar nuestras expresiones. Si quizás en otra reunión, otro trajo otro punto de vista, poco a poco se fue deteriorando. Y se les olvidó el propósito por lo que habían sido establecidos. Porque esta es la tendencia. Es importante para nosotros recordarnos quiénes somos y qué es lo que Dios requiere de nosotros. Recordar, porque si no, se nos va a olvidar. Y esto es el tema que aparece en este libro de Deuteronomio. El tema es: tengan cuidado que no se les olvide. Deuteronomio es esencialmente una repetición de los primeros cuatro libros. Quizás no los primeros cuatro, pero especialmente Éxodo, Levítico y Números. Segundo, tercero y cuarto libros es una repetición de la ley. Deuteronomio viene de dos palabras. Que es duro, que quiere decir dos, o segundo, inamion, que quiere decir la ley. Este término viene del Pentateuco. Deuteronomion, que quiere decir Deuteronomio. Ley número dos, o ley segunda. La ley repetida por segunda vez. Esto es lo que es el libro de Deuteronomio. Les voy a decir cómo se compone. Esencialmente, son tres mensajes. Todos son mensajes de despedida. Estos mensajes de despedida se fueron dados durante un periodo de un mes por este hombre de 120 años que se llamó Moisés en las planadas de Moab. Esta es la descripción de todo el libro de Deuteronomio. Tres mensajes de despedidas que se dieron en un periodo de un mes por este hombre que tenía la edad de 120 años, que se llamó Moisés, en las planadas de Moab. También entendemos que hay gentes que ven cuatro mensajes. Yo veo tres mensajes, como muchos de otros eruditos. En cada uno de estos mensajes tiene un tema. El primer mensaje, capítulos del 1 al 3, o el 4, depende cómo lo quieras dividir. Esta sesión ve el pasado. El segundo mensaje es como del capítulo 4 o 5 al capítulo 26. Son reglamentos o regulaciones para el presente. Y luego en el mensaje número 3, capítulos 27 al 34, al fin del libro, esto habla preparación para el futuro. Eso habla de pasado, presente y futuro. O también podemos mencionarlos como histórico, legal y profético. Estos son los tres temas que sumarizan el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio se refiere en varias partes o alude a como a 350 veces alude al Antiguo Testamento. Y también otras 95 veces se refiere al Nuevo Testamento. Es un libro muy importante. Si debemos de entender que el libro de Deuteronomio es el libro de donde Jesús citaba y citó muchas ocasiones. Ustedes están pensando, si esto es verdad, es que si es tan importante, ¿por qué lo vas a cubrir en un solo estudio o una sola noche? Razón número uno es que estamos pasando el libro a una altura de 30,000 pies. Número dos, porque es repetición de lo que ya estudiamos. Recordemos que todo esto ya se le explicó a la generación pasada. Ahora se le está explicando a la generación nueva para que sepan el pasado, presente y el futuro. Así que como 250 veces oiremos las referencias o alusiones, referencias al libro de Éxodo, de Levítico y libro de Números. Eso es una repetición. Vamos a pasar al primero de estos mensajes, capítulos del 1 al 3, volviendo a ver el pasado. Es como quien dice, esto es historia. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel en este lado del Jordán, en el desierto, en Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Asasero y Deseab. Este es el capítulo 1 y verso 1. Esta es una jornada de 11 días, desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Berenea. Y aconteció que en el año 40, en el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Entonces, ¿entendieron esto? Que en el verso 2 nos especifica que era una jornada o un viaje de 11 días. Pero ellos, en alguna forma, convirtieron este viaje de 11 días en casi una pesadilla de casi 40 años. Esto es difícil de creerse. Pero ya leímos esto, ya entendimos por qué Moisés volverá a repasar esto. Les voy a explicar algo acerca de cómo se viajaba en esos días. En el Viejo Oriente, en el pasado, las distancias no se contaban por millas o kilómetros, sino que los viajes ellos los medían por tiempo, el tiempo que gastaban. Si el tiempo antiguo, típicamente, por a pie, se podían cubrir 20 millas por día. Si ibas en camello, 30 millas por día. No podías ir más recio. Si viajabas en una caravana, era más el tiempo. Había mucha gente, se caminaba más despacio. También podemos recordar que, y lo veremos después en el libro de Jonás, capítulo 3, dice que Nínive era una ciudad grande que se podía medir en una jornada de una caminata de 3 días. Si se caminaban 20 millas por día, quiere decir que la ciudad, la circunferencia de la ciudad era algo así como 60 millas. So, en este caso, la jornada de los hijos de Israel debían de haber completado este viaje en 11 días. Así que, claramente vemos que se movieron muy despacio. Desde luego que, si pensamos en el retrato de Mr. Ed y su caballo, ellos debían de tener su propio límite de velocidad. Verso 6 dice, del capítulo 1, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis entrado bastante tiempo en este monte, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos et ir. Cuando se refiere al monte Horeb, ustedes saben que es el monte de Sinaí, porque el término Horeb es el término que se utiliza, o como se le llama al sistema montañoso donde está el monte. También hay un monte en particular, o sea, un pico que se le llama Horeb, pero ahí en ese sistema montañoso está el monte de Sion, el monte Horeb. El monte Sinaí. Entonces, verso 7 dice, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del camino y al Líbano hasta el gran río de Eufrates. Dice Moisés, se imagina, hace 40 años que yo estuve aquí. Recuerda lo que les dije, que si vas a tu casa y sumarizas lo que Dios les dio, fueron como 300,000 millas cuadradas. Pero a lo más alto que han podido ocupar aún David y Salomón, lo más que han podido ocupar, solamente han disfrutado una décima de todo lo que Dios les prometió que podían obtener. Una cosa es que se nos dé un regalo y otra cosa es recibir aquel regalo y abrirlo. Es como si alguien te da un regalo y lo pones a un lado y lo guardas ahí. Dios les dio un regalo, pero parece ser que nunca lo abrieron para disfrutar todo el regalo que Dios les había prometido. Otra vez, ¿por qué? Por su falta de fe, su incredulidad. Les voy a decir la historia de un padre que le dio a su hijo para su graduación del colegio un regalo. Y el regalo era una Biblia. El hijo le había pedido un automóvil. Pero cuando el hijo recibió la Biblia, en lugar de ser agradecido, se la aventó a su padre y salió enojado de aquella oficina. Y no volví a buscar la oportunidad para hablar con su padre el resto de su vida. Pasaron los años, años y más años. Eventualmente aquel hombre murió. Y cuando el hijo dice, la última vez que yo vi a mi padre, lo confrontó feamente. So, el hijo fue a casa para hacer los arreglos funerales de su padre. Y cuando vino a la oficina de su padre, notó que allí en uno de los lugarcitos de la oficina estaba la Biblia que él le había aventado a su padre, y dice, oh, recuerdo, la recoge para verla, y cuando la ve, nota que hay una llave en medio de la Biblia, y nota que había una nota pegada a la llave, y la llave era de un automóvil nuevecito, que su padre había puesto la llave en la Biblia para regalarle a su hijo un automóvil con la suavidad y dulzura de la palabra de la Biblia. Así que él ni recibió el automóvil ni recibió la palabra de Dios. Dios nos ha prometido tanto, así como los hijos de Israel no recibieron todo lo que Dios les dio, aún hasta este día. Quizás en el futuro lo puedan obtener. Yo me pregunto, ¿dónde están ustedes espiritualmente? Ustedes deben de ver su Biblia así como Moisés. Yo me pregunto si ustedes están simplemente peregrinando por el desierto. Me pregunto si ustedes están disfrutando todas las promesas que Dios nos da. ¿Las han ustedes aceptado? Es como si ustedes debían de decir, me voy a salir un poco de esta vida y voy a aventurar para seguir a Dios con toda mi fe. Algunos de ustedes quizás han oído de este hombre que murió en 1915, y quizás muchos de ustedes no estaban vivos en ese tiempo, pero hemos leído en la historia, se llamó Jan Wilde. Era el millonario más miserable en América. Este señor Jan Wilde, que se le llamó el millonario más miserable, estaba bien rico, pero decidió no casarse para no compartir esa riqueza con alguien más. Y también, entiende, dice, convenció a sus 5 hermanas para que se quedaran sin casarse y que vivieran en la casa familiar en la avenida Quinta en Nueva York. So, cuando él murió en 1915, más tarde una de sus hermanas también murió en 1930 y descubrieron que ella en su casa, o ella tenía el valor como de 100 millones de dólares, pero nunca tuvo un automóvil, en su casa nunca tuvo electricidad, nunca tuvo teléfono para no pagar el costo de un teléfono. Y el único vestido que traía lo había usado todos los días por aquellos 25 años. Y tenía un valor como de 100 millones de dólares. Esta mujer estaba loca. Imagínense, este hombre convenció a sus 5 hermanas. Imagínense tener todas esas riquezas y no disfrutar absolutamente de nada. Imaginémonos que todas las promesas que Dios prometió y bendiciones que están dispuestas para los hijos de Dios. Y vivir en una forma muy raquítica. Moisés habla de los espías que mandó a recorrer la tierra. Verso 26 dice, sin embargo, no quisiste subir. Verso 34 del capítulo 1 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, juró diciendo, no verán hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, y sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Como podemos ver, es un repaso del pasado. Recordamos esta generación, todos murieron, no entraron a la tierra prometida. Dios está, Moisés está aceptando la verdad y dice, ustedes van a entrar. Y 2 de toda la generación solamente, Josué y Caleb. Oigan esto, conservativamente, si ustedes piensan el número de personas que murieron en el desierto, en 37.5 años, conservativamente, 1.200.000 personas murieron en el desierto, en un periodo como de 37.5 años, es un porcentaje como de 85 personas diariamente. O 7 personas morían cada hora, 7 por hora. Si eso es lo que Dios quiso enseñarles en esta ilustración tan fea, por 37 años, que cada día gente moría, gente caía muerta, morían, y los enterraban y otros seguían cayendo. So, este es un buen recuerdo del... Por 40 años le recordó que la paga del pecado es muerte. Murieron en el desierto. Capítulos 2 y 3, Moisés básicamente revisa los lugares por donde ya pasaron. Habla de las cosas que ya hemos visto en Éxodo, en Levíticos y en Números. Voy a llevar a capítulo 3, verso 10. Porque aquí hay un individuo bien interesante que era el rey de Basán, allá en el norte de Israel, en donde recordamos que era la tierra codiciablemente hermosa. El lugar se llamaba Og. Era el rey de Og. Verso 10. Todas las ciudades de la llanura y todo Galad y todo Basán hasta Salca y Edral, ciudades del reino de Og en Basán. ¿Ustedes recuerdan de la última vez que mencionamos a esto? Un recuerdo. 2.5 tribus se quedaron al lado oriente del río Jordán. No quisieron continuar porque vieron que la tierra estaba hermosa. So, se quedaron al lado oriente del río. Esas tribus fueron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y 1/2 tribu de Manasés se quedaron al oriente del río Jordán. Las otras 9.5 tribus continuaron. Verso 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Y verdad, su cama, una cama de hierro, no está en Raba, en los de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. So, nosotros entendemos que un codo eran como 18 pulgadas, que se mide desde la punta del dedo más grande hasta el codo. Quizás unos serán más grandes que otros, pero el porcentaje es como de 18 pulgadas. So, la cama de este rey era como de 13.5 pies de largo. Y se menciona aquí en la Biblia. So, podemos ver que de ahí pudo haberse derivado el término de que se usa en nuestros días, cama tamaño rey. Porque esa cama era tamaño de rey, era una cama grande, era la cama del rey. Y la Biblia nos lo menciona. Y fue tan famosa esta cama que fue a dar a un museo y está en Raba. Es en la capital de Jordán. So, la próxima vez que ustedes vayan a Raba, piensen y pregunten dónde está esa cama para que la vean. Vamos a ver, Israel veía a este individuo. So, Israel sintió temor cuando llegaron ahí porque sabía que habían gigantes. Recordamos cuando los 12 espías fueron y regresaron con sus reportes y dijeron, ahí es tierra de gigantes. Vimos esos gigantes. La tierra, los gigantes de esa tierra nos devorarán. Y dijeron, nosotros parecemos como langostas frente a ellos. De veras que hicieron y cometieron un gran error. El error que cometieron fue que midieron a los gigantes contra ellos, a ellos contra los gigantes, en lugar de medir a los gigantes contra Jehová. Si hubieran medido a los gigantes contra ellos, ellos dijeron, pobre de nosotros, somos como pollos muertos. Pero cuando mides a los gigantes para el tamaño de Jehová, te vas a imaginar, pobres gigantes, no tienen una oportunidad a contra de Jehová. Fue Martín Lutero el que dijo, con Dios siempre somos una mayoría aplastante. Recordamos a David con el rey Goliat, un pastorcillo frente a un gigante. Pero, ¿qué dijo David cuando lo vio? Tú vienes con a mí. Dijo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, a cual has hecho enojar. Esta es una añadidura ahí. Goliat, eres carne muerta frente a Jehová. Pero estos 10 espías que fueron a recorrer la tierra se equivocaron. Esta es una revista al pasado. Capítulos 4 al 26, vemos el segundo mensaje de despedida de Moisés. ¿Algunas regulaciones para el presente? Vimos lo que Dios hizo y vemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios requiere. Primero era historia, el segundo mensaje era legalidades. Y lo que está haciendo Moisés ahora cubre todas esas leyes y estatutos que se ven en los libros antes a este. Capítulo 4, aquí se ve un cambio del tiempo pasado a tiempo presente. Y ya que vemos y esta transición que nosotros también debemos estar haciendo. Muchas veces los cristianos viven en el pasado. Oh, recuerdo aquellos servicios gloriosos donde sucedía esto y sucedía aquello. En la iglesia se llenaban. Cuando había esos avivamientos que atendíamos donde Dios nos usaba con gran poder. Tiempos hermosos, maravillosos. pero hagan esa transición al presente. Las experiencias pasadas, ¿cómo las estás usando en la realidad presente? Si no las has podido traer a la presencia y hacerlas realidad, de veras que de nada te sirvió. De veras, son solamente, el pasado es valioso cuando lo puedes utilizar en el presente. Es lo que Moisés está tratando de decirle a esta gente. Lo que sucedió en aquellos días debe de suceder ahorita. Vamos a aprender del pasado. Capítulo 4, verso 1 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os da. No le añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Parece que Dios nos está advirtiendo que no quiere que nadie le corrompa su mensaje. Muchas veces puedes decir, a mí me gusta esta porción de la Biblia, pero no esta porción. Este verso que yo he marcado, me gustan los textos que están escritos en rojo, porque son mucho menos que el resto de la Biblia, por eso me gustan. Jesús dijo claramente, dijo, no, ustedes no pueden cambiarle a la palabra de Dios. No le pueden añadir ni le pueden restar. Jesús mismo dijo, no he venido para cumplir la ley o para deshacer la ley de los profetas o para destruirla. He venido para cumplirla. Así que hay este aviso al fin de la Biblia en Revelaciones, capítulo 22. Dice, yo testifico, este es Jesús hablando y Juan escribiendo. Yo testifico que todo el que oye las palabras de esta profecía, si a alguien le añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Cualquiera que le quite las promesas de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. So, yo me pregunto, con ciertas personas como Juan Jiménez y su reunión, su organización que se llama Semanario Jesús, se reúnen en Phoenix, Arizona y estudian las escrituras y votan entre ellos mismos cuáles versos de veras se deben de creer y cuáles versos de veras que deben eliminar. Ellos deciden si Jesús dijo esto en verdad. Jesús dijo, no, quizás Jesús, definitivamente Jesús lo dijo. Le añaden y le quitan a la palabra. No debemos ni podemos hacer eso. Hay buena razón para creer que todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. So, capítulo 4, verso 9 dice, enfaticen esto. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay dos temas que van paralelamente en esta escritura. No se les olvide. Tengan cuidado. Recuerden ustedes. Y también, una vez que lo recuerdas, pásaleselo a otras personas como una batuta en una carrera de relevo. Ese es el tema de Deuteronomio. Así como Moisés está enseñando a la generación nueva, porque la generación pasada ya murieron todos en el desierto. Él está diciendo, ustedes pasen lo que Dios ya les dio, lo que ya vieron, lo que experimentaron y lo que oyeron. Ahora, el resto de esta sección, capítulos 4 a 26, es una repetición de la ley. Capítulo 5 al 11 es una repetición y una exposición y una aplicación de los 10 mandamientos. El decálogo que estudiamos el domingo por la mañana. Capítulos 12 al 16 es una repetición y una explicación de la ley ceremonial que ya vimos en sus libros antes de este. Capítulos 16 al 20 es una repetición de las leyes civiles, capítulos 21 al 26, una repetición de la ley social. So, otra vez la generación nueva, las mismas verdades se reinforzan para las generaciones futuras. Les voy a llevar acerca de un, para ver algunos de estos versos, como hacemos de vez en cuando, bajamos, vemos unos textos, nos elevamos otra vez y vamos a otro capítulo. Estos son los mandamientos, estos son los estatutos y juicios que el Señor Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñes para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y tu hijo y los hijos de tu hijo, todos los días, toda tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Oh, el Señor tu Dios es un Dios, un solo Dios. Este verso, que es el verso 4 del capítulo 6, es la famosa confesión de fe judía que le llaman Shema. ¿Ustedes han oído el término Shema? Pregúntale a cualquier judío qué es Shema y inmediatamente te la declama. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad One, o sea, uno. Vamos a ver qué significa esta palabra. El Señor Dios, Señor Jehová, uno es. ¿Qué significa esto? Parece ser una palabra simple, como cuando cuentas los números en hebreo. Aparece ahí el 2, 1, 2, 3, 4, 5. El palabra Echad, One, esto no quiere decir una singularidad, pero simplemente dice y se puede entender como una unidad. Unida. Es la misma palabra que se oye en Génesis 2, 24, donde dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa y los dos serán uno, una carne. Ahad. La misma palabra. Esta palabra bien importante que aparece en este verso porque está diciendo que Dios es uno Dios. Es un solo Dios. Para mostrar la Trinidad de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es como Dios, dos, marido y mujer son una sola carne. Y también Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. La misma palabra, la misma idea. Verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús citó este verso cuando alguien le preguntó, Maestro, ¿qué es el mandamiento mayor en la ley? Inmediatamente después de eso, citó Levítico 19, dice, el segundo es igual, debes llamar a tu vecino como a ti mismo. Verso 6, estas palabras que yo te he mandado hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vemos la palabra enseñar o repetición. Una traducción más literal será repetirás. Díganlo otra vez. Es un modelo. Díganlo otra vez. Enséñala a tus hijos, repítelas una y otra vez. Todos los educadores de nuestros días están de acuerdo y que uno de los secretos para enseñar efectivamente es repetir algo, repetir y repetir una y otra vez. Así es como se nos pega en la mente. Es un sistema efectivo para aprender. Instruye a tus hijos, sé modelo para ellos. Ustedes pueden entender que cientos o miles de años hace, Sócrates dijo, me admiro que la gentes de Atenas entrenan sus caballos con tanta intensidad que olvidan a sus niños. Entrenan muy bien a los animales, pero se les olvida a sus hijos. Todos recordamos Proverbio 22, que dice, instruye al niño en su carrera, y así cuando sea grande, no se apartará de ella. Yo me imagino que todos sus padres han hablado de esto a sus hijos. Si entrenas a tu hijo, si lo instruyes, la palabra instruye en este verso suena en el término hebreo, dice hanak, que esto quiere decir depositar en la lengua miel. Los árabes aún en estos días usan este término para instruir. Y esta es la palabra que ellos usan porque cuando nace el niño, literalmente le ponen miel en la boca del infante para estimular sabor en el niño. Entonces aquí la idea y concepto que encontramos aquí es instruye, estimúlalos una y otra vez repitiendo las palabras y ser modelo y ejemplo. Y para que ellos vengan a ser un creyente en el Señor Jesucristo. Enseña esto a tus hijos, repíteselos, enséñalos. En el verso 6 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Si vas a Israel vas a ver que los judíos llevan estas filanterías, estas bolsitas de piel en sus frentes y algunos se lo pegan en su mano izquierda. Y leen tres porciones del Antiguo Testamento. Y dicen ellos, y creen que la palabra no debe, solamente debe estar bien, en medio de tus ojos, sino que la tienen que llevar bien pegada en su frente. So, yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a haber en medio de tus ojos cuando llegues a tu casa? Quizás mañana cuando estés frente a la computadora. En una práctica diaria. ¿Qué haces? ¿Qué pones frente a tus ojos? Esto va a hacer una gran diferencia en tu vida. Deuteronomio 8, verso 1, dice, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo por el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sabemos que la memoria es un diario que siempre llevamos con nosotros. So, de vez en cuando, abre tu mente y ve tu diario que hubo en el pasado y aplícalo a presente. Deuteronomio 10. El verso 12 nos dice, es algo que ya cubrimos en el pasado, Deuteronomio 8:10, Israel, ¿qué es lo que Dios requiere o pide de ti? Sino que temas a Jehová. Ahora yo espero, y haya notado esa palabra antes de este estudio, dice, el temor de Jehová. Temer a Jehová, caminar en sus estatutos, servir al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y guardar los mandamientos de la ley. Estos estatutos que te ordeno hoy este día, eso vemos en estos versos. Caminar, sirves, te gozas, pero ¿qué hay sobre toda, sobre qué es lo principal? Temor, el temor de Jehová. Explicaré un poco más. Por favor, no piensen que Dios es un Dios a que tenemos que temer. Que Dios está... No piensen en la película de Wizard of Oz donde Dorothy tiene temor. Que nuestro Dios es un Dios que está con cara de coraje, cara arrugada, ¿cuál tenemos que temer? No. La palabra temor quiere decir... descanso, respeto, reverencia. Es la misma palabra que se usa para decir honra a tu padre y a tu madre. Reverencia es la palabra hebrea que dice irad yahweh. Es temer a Jehová con gozo, con reverencia. No es una amenaza. Es una expresión que reverencia, que produce sumisión a un Dios amoroso. Si no recuerda, si quieren recordar esto, escríbalo. El temor a Jehová es una expresión de reverencia que produce sumisión a un Dios amoroso. So, esto se oye una y otra vez. No debe de haber temor a Dios. Es como si saber que si nosotros fallamos, Dios está listo para reprendernos. No, no es así. Vamos a Deuteronomio 18. Hablamos de estas repeticiones. Nos llevo al capítulo 18 porque vean lo que llamamos el linaje de redención. Este es algo bien, una predicción importante y hermosa que hizo Moisés. Capítulo 18 y verso 15 dice: porque de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso te traduce y se refiere al Señor Jesucristo. Porque Dios levantará de entre vosotros un profeta, y a él debes de oír. Entonces la predicción es que Moisés como vocero está diciendo del que vendrá. Verso 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto es porque llamamos a Moisés un tipo de Cristo. Decimos que Moisés es un tipo de Cristo porque había muchas similaridades entre Moisés y Jesús. Número uno, los dos son llamados profetas. Nos hablaron de la palabra de Dios. Número dos, los dos tuvieron el peligro de morir cuando eran niños. Faraón quiso matar a Moisés y Herodes intentó matar al niño Jesús y a todos los niños que había en sus días. Los dos, Moisés como Jesús, número tres, fueron libertadores. Fueron Mesías libertadores. Libraron a su gente de la esclavitud. Los dos fueron intercesores. Moisés dijo: Señor, Moisés, apártate, yo voy a matar toda esta gente y comenzar una gente nueva. Y Moisés le dice: Señor, por favor, quita mi nombre de los libros, bórralo de los libros, pero no destruyas esta gente. Él abogó, así como Jesús cuando estaba en la cruz dijo: Señor, no les tomes este pecado. Jesús oró por todos los que le estaban causando daños. Así, Moisés y Jesús, los dos fueron abandonados por sus hermanos, los dos. Recordamos cuando a Moisés se le dijo: ¿quién te ha hecho un jefe sobre nosotros? Recordamos como Esteban también dijo en el Hechos capítulo 6. Entonces, Moisés fue el libertador y les trajo las promesas. Moisés era grande, Jesús mucho más grande. Juan capítulo 1, Jesús, Juan dice: la ley vino por Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. Vamos a verla de esta manera. Cuando Dios vio a Jesucristo, es como si Dios le puso un punto al final de la expresión. Todo lo que quiero decir está en este Mesías, mi Hijo, el Señor Jesucristo. Pensemos, cuando Pedro, Santiago y Juan estaban en el monte de la transfiguración con Moisés, Elías y Jesús. Pedro dijo: oh, voy a edificar tres condominios para estos tres personajes. Él se puso muy alegres y Dios le dice: hey, Pedro, calla, este es mi Hijo amado, a él oíd. No oigan a Moisés ni oír a Elías. Cállate, Pedro, detente y óiganlos a ellos. Oigan a Jesús. Todo lo que se tiene que decir, Jesús lo tiene que decir. Vamos a la sección final. Capítulos 27 al final. Hemos revisado el pasado, regulaciones para el presente, ese segundo mensaje número 2. Ahora vamos al mensaje número 3, y final que Moisés presenta aquí en las planadas de Moab. Y esta es una preparación para el futuro, lo que Dios va a hacer. Esto es profético. Moisés va a profetizar el futuro, lo que empezará lo que tomará lugar inmediatamente, lo que tomará lugar en el futuro. Es una sección bien fascinante. Les recomiendo que ahorita no tienen tiempo de verlo, pero después, con paciencia, la vean. En capítulos 27, básicamente Moisés está diciendo, tan pronto como entran a la tierra prometida y entrarán, no que si entrarán, cuando entren a la tierra prometida y lleguen a esta tierra, vayan al centro geográfico de esta tierra, que es Samaria, y yo quiero que ustedes dividan en quizás en un dos de grupos, una en el monte Ebal y otra en el monte Gesrim. En el monte Gesrim habrá representantes proclamando las bendiciones de Jehová. En el otro monte tendrá otro grupo representando y clamando las maldiciones de Dios si ustedes desobedecen. Y todos los que estén en el centro del valle, todos los que estén ahí, cuando se proclamen las bendiciones y maldiciones, todos ustedes van a gritar, ¡amén! Y yo quiero que ahorita practiquemos todos este término, ¡amén! Y se oye una gran exclamación de amén, gozosa, y todos gritan, ¡amén! Eso es lo que hay en el capítulo 27. Ahora, capítulos 28 y verso 1. Acontecerá que si oyereis, diligentemente oirán la voz de Jehová, y todos estos mandamientos que yo les mando hoy, Dios les mandará las bendiciones en la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes, porque ustedes han obedecido la voz de Jehová, vuestro Dios. Lo que yo quiero que ustedes noten aquí, esta palabra gigante que en el verso 1 del capítulo 28 dice, si oyereis. Ustedes dirán, es una palabra pequeña. No, es una palabra gigante y bien importante en la Escritura. Nos muestra que lo que va a suceder a ellos en el futuro es condicional y dependerá de que ellos, si ellos obedecen, capítulos 28 y 29, se ve esta expresión, si oyereis, verso 15. Pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verso 20 dice, Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seréis destruidos y perezcáis pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hasta ahorita están entendiendo, están estudiando, entendiendo este estudio tan intenso. Quiero que tomen un descanso, un intermedio mental. Vean la pantalla. Hay un retrato para que se rían. Volvemos a ver al caballo de Mr. Ed con su montura. Lo que quiero es que descanse, porque lo que le voy a explicar enseguida es bien importante. Veamos esa frase que acabamos de ver. Se perecerás y seréis destruidos. La palabra destruidos es una palabra hebrea que se menciona Shamad, la explicaré. Dice, y ustedes pereceráis, que es Abad, o sea, Shamad y Abad. Destruir y perecer. Dice, en la nación de Israel, no solamente esta generación que está relacionada con este. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué ponemos énfasis en esto? Porque hay una enseñanza teológica. La posición dice aquí que todas las promesas que Dios hizo a Israel son notificadas y tomaron lugar por su desobediencia. Serán destruidos, serán expulsados de la tierra y perecerán. So, todas las promesas que Dios les hizo a Israel ahora caen en la iglesia. So, en el futuro, cuando en el milenio, cuando no existe, si acaso no existe Israel, todas esas promesas vendrán a la iglesia. Tenemos que hacer diferencia en los pactos que vienen en las escrituras. Primer pacto son los pactos que Dios hace. A veces estos pactos que Dios hace son condicionales. Y a veces son pactos incondicionales. Si es un pacto condicional, le llamamos un convenio bilateral. O sea que los dos bandos deben hacer algo. Pero si es un pacto incondicional, Dios hace una declaración. No importa qué haga su pueblo, es un pacto condicional. Simplemente Dios dice, yo lo hago. So, el primer pacto fue un pacto adámico. El pacto que Dios hizo con Adán y Eva fue un pacto condicional. Cuando fallaron, fueron expulsados. El otro pacto que continúa es el pacto abrámico. Este pacto fue acerca de la tierra que Dios le daría a Abraham y sus descendientes. Era un pacto incondicional. El pacto mosaico, el cual hemos estado estudiando, es condicional. Si ustedes hacen, yo hago. Si ustedes hacen, yo hago. Ese es un pacto condicional. Hay otro pacto que los teólogos le llaman el pacto palestino, donde estas promesas acerca de la ley hay Abraham, Isaac y Jacobo. Todo esto son pactos incondicionales, que quiere decir que el cuidado de esa generación en la tierra es condicional, pero la promesa a la nación es incondicional. Ustedes dirán, está medio raro. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir, si ustedes desobedecen, y yo sé que desobedecerán, Dios sabe, los voy a expulsar de esta tierra que les he prometido, pero los haré que pasen una vida tan miserable, y cuando ustedes regresen y regresarán a la tierra prometida, serán una generación bien noble. Dios sabe que desobedecemos, y Dios nos hace promesas a través de las generaciones que esa tierra y la nación judía continuará. Y podemos ver que el Israel moderno es un milagro. 1948 fue el año que Israel vino a ser el país. Cuando la reina Victoria le preguntó a su primer ministro, ella no es creyente, le dice, enséñame en la Biblia algo que pruebe que la Biblia es verdad. Él simplemente contestó, señora, el judío, eso es una verdad que encuentra usted en la Biblia. Dios hizo una promesa y Dios la cumple. Capítulo 31 es el fin de la vida de Moisés. Ya casi terminamos. La Biblia enteramente hasta este mundo, hasta este punto vemos que Moisés está para morir. Y lo lleva al monte Nebo. Un lugar hermoso que está hasta hoy, hasta estos días, está al norte del río. Y de ahí Moisés declaró estas palabras a todo Israel y dijo, soy un individuo de 120 años hasta este día. Ah, le cantaremos pues feliz cumpleaños, ¿verdad? Un hombre de 120 años diciendo que me parece a mí que si ustedes han escuchado este otro canto que se canta en los cumpleaños, que este dice, feliz cumpleaños, dolor y tristezas te han acompañado. Gente ha muerto y muere todos los días. Quizás sería el canto de cumpleaños que se le debía de haber cantado a este punto a Moisés por su edad. Es un hombre de 120 años. Y podemos entender que a 120 años todavía puede hablar. Cuando una gente habla de esto, se preguntan y dicen, la gente no llega a ser tan anciana así. Si ustedes han oído de esta mujer ecuatoriana que murió apenas el año pasado y casi cumplía 117 años. 117 años casi. Y por un poquito y completaba los 117 y murió. Su nombre era María Capavilla, una mujer ecuatoriana. Y ella dijo, Y le doy gracias a Dios todos los días porque ya me ha guardado, es lo que decía. Tuvo una vida larga y esta mujer nació ahí en los 1800. Y luego en 1989 murió su esposo. Ella apenas murió el año pasado. So ella pudo pasar por 3 siglos. So alguien le hizo esta pregunta: señora, ¿qué es lo que a usted le ha sorprendido más en esta vida tan larga que ha vivido? La generación moderna ya dijo algo muy interesante. Dijo: lo que me sorprende es que las mujeres persiguen a los hombres. En la antigüedad, los hombres perseguían a las mujeres. Simplemente les quiero decir esto para que se rían. A ustedes jóvenes. So, Moisés tiene edad de 120 años y todavía está moviéndose y hablando, pero no va a entrar en la tierra prometida. Capítulo 31, verso 1 dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, yo no, y puedo más, todavía puedo salir y entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no podrás entrar al Jordán. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti y los heredarás. Así que Josué, ¿por qué Josué? Porque Josué fue un hombre de fe y guardó y no trató de enaltecerse a sí mismo, sino que era un siervo fiel a Moisés durante todo el tiempo. Y vemos que fue uno de los 2 testigos que fue a revisar la tierra. Notamos en sus Biblias que el capítulo 32 de lo que siguen parece, está escrito de una forma poética porque es un canto raro y que habla de las fallas y caídas de Israel. Y predice este canto que habrá más fracasos. No sé qué sería el tono, pero sería interesante ver cómo un hombre de 120 años cantaba. Posiblemente estaba diciendo: soy un hombre de 120 años, pero todavía puedo y todavía puedo. Pero a lo mejor ya no podía. Pero en todo caso, fue un canto. Simplemente quisiera decirles, me gusta y creo que el capítulo 32 es como un canto campirano. Recordamos cuando teníamos discos y aguja. ¿Ustedes recuerdan cuando la música la oíamos en discos y si caminábamos el disco al revés, nos daba un sonido medio raro y a veces hasta palabras? Entonces en esos días nos divertíamos caminando el disco al revés para saber qué es lo que oíamos. Aquí el tema es que todos están muriendo, todos han muerto. Es lo que este canto campirano decía. Bueno, suficiente de esto. Vamos al capítulo 33. Es un capítulo gozoso. Moisés bendice a todas las tribus de Israel. Esto fue una forma hermosa como Moisés se despedía. Lo vemos también en Deuteronomio 34. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Psiga, en que está enfrente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. So, yo creo que era tiempo de invierno, porque es un tiempo donde se ve claramente todos los montes. Si te subes al monte Nebo, puedes ver claramente todos los demás montes que están en su derredor. Se ven capas de nieve sobre algunos de los montes. Se ve el monte Gilboa y ves los montes de Samaria y el monte Sion, el monte del templo, el monte de los olivos, los montes de Hebrón. Se puede ver, apreciar mucho. So, Moisés estaba aquí, Dios le dice: mira toda esa hermosura y con todo eso no podrás entrar. Pero ellos entrarán, porque ellos, como eso cumpliré mi promesa. Verso 2 dice, verso 4, y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac, a Jacobo, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Murió Moisés allí, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. triste. Les voy a decir algo que no está escrito en la Biblia, pero el historiador Flavio Josefo, historiador Josefo, escribió una frase de lo que él cree que sucedió, lo que en este acto con Moisés. Y dice, escribió, dice, las mujeres se golpeaban sus pechos y lloraban desesperadamente al ver a Moisés. Los hijos se dolían con duelo y no caminaban más. Solamente los ancianos, los sacerdotes y el general Josué estaban en al cumbre del monte, y nos imaginemos que Eleazar y Josué de repente se detuvieron, y una nube hermosa lo cubrió y él desapareció en este valle. So él no entró, pero nosotros entendemos que él entró después. Jesús aparece en la transfiguración con Elías y Moisés, en la transfiguración del monte, la transfiguración que todos conocemos, que podemos ver en los evangelios. Así que en verso 10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien oyó, haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y toda la tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Cada vez, ahora pónganse todos de pie y se preguntarán por qué, pero en Israel, cuando se termina de leer los cinco libros de Moisés, nosotros estamos viendo la Biblia a una velocidad rápida de 30,000 pies, pero recordamos que aparece el término, sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Si ustedes todos van a proclamar unánimes, sé fuerte y reanímate. Hemos terminado los cinco libros de Moisés y decimos, sé fuerte y esfuérzate, y animémonos unos a otros. Gracias por estar con nosotros con Calvario de Albuquerque. Si tú quieres revisar con más paciencia estos mensajes, entra en la computadora y busca albuquerque.oag.org y ahí puedes ver. Gracias y que Dios te bendiga.